Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Hola, ¿cómo les va? Hola, Barbie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Carol. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están ustedes, queridos oyentes de Amadeus 91.1 en Actualidad y Psicoanálisis en Radio, todos los viernes de 14 a 15 horas? He recibido llamados por la radio, pero por Facebook, a mi Facebook de la televisión. Así que me dejan mensajes preciosos, aportes, inteligentes, cariñosos, etcétera. Y la verdad que me encantan. Me encantan los mensajes.
Gracias.
Hola, Carol, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Con frío, Carola.
¿Viste?
Y
sí,
sin
hace
vos
mucho frío.
Hace más frío.
Y sí, yo de calor. ¿Cómo andan? ¿Ya están hablando del tema?
No, no, recién estamos saludando. Hace frío, vamos de a poquito, y ahí no estás vos acá presente, pero vas a estar presente por el celular, ¿no?
Por supuesto, no puedo faltar a nuestro día de Actualidad y Psicoanálisis en Radio Amadeus 91.1. No, bueno, se puede faltar a esto.
Yo me olvidé la escarapela, ¿no? La estuve buscando, tengo una escarapela preciosa, porque hoy es 24 de mayo, mañana 25, el día de la Revolución Libertadora, y realmente vamos a festejar con la revolución, ¿no, Barbie?
Sí,
las revoluciones internas que tenemos.
Primero vamos a festejar la externa y después vamos a las revoluciones internas.
Las revoluciones internas que tenemos.
Claro.
Me estoy escuchando.
¿Estás escuchando? Los perros también.
La revolución que tengo en mi casa.
Sí, los perros.
Ese es otro tema.
Se revolucionan cuando llega alguien.
Los perros colaboran con el programa del día de hoy.
Claro, están revolucionarios. no me sale la palabra. ¿Cómo se dice, Barbie?
Revolucionados.
Revolucionados, muy bien, así se dice. Nuestras revoluciones internas, por eso también elegimos los temas y todo eso acorde con la revolución.
Claro.
Con las revoluciones que tenemos cuando estamos embarazadas. ¿No? ¿Me escuchan?
Sí.
Ah, con las revoluciones internas de cada momento de la vida, cada cambio de la vida. Los cambios de la vida traen revoluciones, ¿o no, Luisa?
Y depende si la revolución, es decir, toda esa movida llamada revolución. Ay, ahí entra Claudio con café, bien.
Vamos, bien, Claudio.
Bien por
Muy Claudio. Bien, Claudio.
Realmente es un aplauso, tal cual.
Muy bien, Claudio.
Las movidas internas son de cada día. Cada día hay una movida interna en nosotros porque estamos vivos. Entonces, en vez de quejarnos, tenemos que ver de qué se trata estas movidas revolucionarias en algunos casos para mejor y en otro caso para peor. En general, uno piensa que si hay una revolución interna, va a ser para algo nuevo, para algo mejor, para algo positivo. Por ejemplo, Carola nombraba el embarazo, y realmente el embarazo es muy buen ejemplo, porque el embarazo cambia todo, las hormonas, el ánimo, el saber que uno está gestando y llevando dentro de uno un ser vivo, es realmente, está naturalizado, estamos acostumbrados a estar embarazadas, a parir, etcétera. Menos mal que está naturalizado, porque si no uno se pone a pensar detalladamente la responsabilidad que significa un embarazo, yo creo que existirían el 50% de embarazos menos.
Exacto, claro.
¿No?
Si uno supiera todo lo que pasa en el embarazo, las revoluciones internas, mentales y físicas, la verdad que nos embarazaríamos mucho menos, ¿no? Es verdad eso.
Sí. Totalmente.
Pero yo tenía una obstetra que siempre me decía, nosotros trabajamos del olvido de las mujeres.
¿Del olvido?
Del olvido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno cuando va a parir dice, es la última vez, no voy a parir más, va a ser hijo único, que esto, que lo otro, dice eso, y después al año o a los 6 meses o a los 2 años te olvidas todo el sufrimiento y decís, ay, lo mejor que me pasó en la vida, tener mi hijo, tener ese día fue el mejor, todo eso. Entonces nos olvidamos de todo el sufrimiento y nos acordamos de lo lindo, como siempre, uno se olvida del sufrimiento y se acuerda más de lo lindo cuando empieza. Ay, qué buenas épocas las de antes, ¿no? Todo pasado fue mejor, porque uno se olvida de lo que sufrió, de las cosas malas que pasaron. Entonces, el obstetra decía eso, que trabajan del olvido de las mujeres.
Qué bueno, qué inteligente, porque realmente cada vez que parís decís nunca más pasó por esto. Es
no.
Peor que ir hasta Australia en avión, tratando de que te salga más barato. Son como
claro.
2 días de viaje. Entonces, después te olvidas,
sí, 40 horas.
Y volvés a sacar el ticket cuando podés. Pero
claro.
muy interesante tu obstetra, que trabaja del olvido. El problema
claro.
del olvido también tiene que ver, en este caso es bueno que uno se olvide, sería un olvido positivo que permite que uno le dé algún hermanito al bebé. que siempre vienen bien los hermanos, para peor y para mejor, pero siempre es un compañero de la vida con el correr de los años.
Al claro, es tu compañero de vida, de familia, de noches por ahí, de esconderte de los padres y charlar con tu hermano, ¿no?
Claro.
Y hacer culubraciones, que tampoco me sale la palabra, ¿cómo se dice, Barbie?
Escarola y lucubraciones.
Ahí está, muy bien, muy bien. Pero Barbie es la que dice las palabras bien, por eso le digo a Barbie.
Sí, yo las digo mal.
No, vos las decís perfecto. Yo las digo mal.
No, yo pero las digo mal. Sos vaga.
Pero es para que hable un poco Barbie. Que la extraño, no la tengo al lado y la extraño.
Se te extraña, Caro, sí.
Sí, se extraña, se extraña. Ya no, el otro viernes estaré por ahí. Y bueno, entonces ese momento es muy revolucionario. Pero también cuando cambias de trabajo o cuando te mudás, una mudanza.
Sí.
Esto es una revolución. Porque imagínate que te vas de un lugar que vivís hace un tiempo, o mucho tiempo, o poco, pero que estás viviendo, que tenés todas tus vivencias últimas en ese lugar, tenés tus muebles, tu vida, tus momentos de buenos, tus momentos malos, tus momentos de tu cafecito, tus momentos, y tener que mudar todo eso a otra casa, que te da alegría, que es un futuro, que vos decís que va a ser maravilloso, pero tampoco sabés mucho qué va a pasar en esa casa. Entonces, como que dejás lo ya vivido por lo que viene.
Pero vos sabés que tenés tanta razón en esto. No solamente la mudanza de todo lo que dijiste vos, sino de los vecinos, los negocios amigos, lo que saludas todos los días, la rutina maravillosa a pesar de lo que opinen algunos. Hay rutinas preciosas como saludar a los vecinos,
es hermoso,
a los comerciantes, a los perros, a los gatos, a un entorno conocido, afectivo, que de alguna manera nos da protección. Eso es lo que protege afectivamente al ser humano. No se nota, pero es muy protector lo conocido, lo
claro,
experimentado, lo transitado una y otra vez. Es decir, que ese conocimiento es como un tema de música conocido. Ustedes vieron poner un tema conocido y todo el mundo se mueve y canta. Y uno desconocido lo escuchás, tenés que escucharlo varias veces para incorporar como todo lo nuevo, hasta decidir si te gusta o no te gusta. Es decir, que todo cambio significa una revolución interna.
Exactamente, todo cambio. ¿Y cuando cambian los chicos de jardín a primer grado?
Sí.
Que es revolucionario para la madre, el padre y para el niño.
Para el chico, sí. Sí.
Los sentimientos que tiene el primer día de clases, que vas a conocer gente nueva, que no entendés quién son, no conocés, no sabés, y tenés toda una revolución dentro que decís, no quiero, pero bueno, lo voy a hacer, pero no quiero, pero lo hago, y hasta llegar hasta esa puerta y entrar, es toda una revolución de pensamientos y maravillosos y aterradores también, ¿no?
Porque, pero yo pienso que hay que disfrutar. el crecimiento del hijo, el desarrollo del hijo, porque ese orgullo que uno le transmite al hijo en su crecimiento, como por ejemplo pasar del jardín al primer grado, o de la primaria a la secundaria, que te la regalo, bombona, y hay una revolución que te mueve hasta los dientes, es muy sí. fuerte el cambio de primaria a secundaria, no solo porque están las materias, ahora está más, van haciéndolo más lentamente, poniendo más materias en los grados, pero es un cambio, y junto con el cambio viene la adolescencia, que te cambian las hormonas antes, antes de que te crezca la cabeza para poder tolerar tanta hormona en uno mismo, tantas emociones, tanta excitación psicomotriz. ¿Cómo haces para controlarle la cabeza y en el alma? ¿Y cómo haces para concentrarte en lo que te enseña el profe? Es medio difícil. Y más es allá difícil. De eso, poder estudiar la materia. Y el docente no siempre es el adorado. Muchas veces no. Un docente te cambia la vida. Yo doy fe. Hasta segundo grado tenía faltas horrorosas de ortografía. Tuve una maestra genial en segundo grado y nunca más tuve falta de ortografía. Mirá si es emocional o no es emocional. ¿Vos qué decís, Barbie?
Sí, que, claro, hay muchas cosas que influyen en eso, en lo emocional. Y es verdad lo de los profesores, que muchos te marcan y te dejan una huella que te marca después para tu camino muchas veces. Y por otra parte estaba pensando, pues estamos hablando de las revoluciones, y estaba pensando si crisis es lo mismo o no.
No. Crisis en griego es aletheia. Crisis es cambio. Uno dice, ay, estoy en crisis. Y los griegos se levantan y dicen, estás en cambio. Es un concepto etimológicamente poco conocido o poco difundido, pero que es fundamental, la etimología de la palabra crisis. En cambio, revolución, es que se está moviendo todo.
Uh-huh. No. Pero enfrenta un cambio.
Enfrenta un cambio, sí.
Claro, una crisis provoca una revolución.
Por ejemplo, muy bueno, Barbie.
Muy bueno, Barbie.
Muy bueno. Tal cual. ¿Podés pasar los teléfonos, mi amor?
Claro que sí. Bueno, para recibir llamados al 4-300-0114, 4-300-0114 o al 50-31-9801, 50-31-9801. Y para WhatsApp, que ya estamos teniendo mensajitos, al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92.
Gracias, Barbie.
Perfecto.
Ahora, yo no sé por qué Carola y Barbie dicen mensajitos. No son mensajitos. Sálganse, pero ustedes
volvemos.
No cambian nunca, querida. No cambian nunca.
Y vos no dejás de criticar nunca.
No es criticar. Es una observación. Como...
Nos gusta decir mensajito, porque somos cariñosas.
No es cariñoso, es infantilismo,
sí,
eso.
¿Es
infantilismo. Es la dificultad
vos,
en madurar. Son mensajes de gente que se toma el trabajo de escuchar, de pensar y de enviar un mensaje.
Sí, pero nadie dice mensajito porque minimizamos todo lo que hace el oyente al mandarnos un mensaje y se lo reagradecemos. Solamente porque lo hacemos como, para mí es más cariñoso. No es ni de bebito, ni de infantilismo, ni de nada.
Para mí es infantilismo.
Pero bueno, tenemos distintos conceptos y se puede tener porque vivimos en democracia, gracias a Dios.
Así es, y sea, hay un llamado, Ricardo, ¿qué sucede?
¿Qué dijo? Hoy no lo escucho a Ricardo yo.
¿Lo escuchás?
No, yo no lo escucho a Ricardo.
Ah, porque te están llamando a vos, Carola, dice Ricardo.
¿A no mí? Sé,
sí, a vos te están llamando. ¿Quién la llama? Yo le paso el mensaje.
No, no me está llamando nadie, ¿eh?
No sabemos.
No sabemos.
No,
no sabemos
sabe,
que me está llamando.
Pero está llamando insistentemente.
Sí, es un ruidito que hay. Sí, 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 sí.
Ah,
no te escucho, Ricardo, hoy.
Yo te transmito, hijita.
Está bien, pero no me está llamando nadie.
Te está llamando Marcos de Villa Crespo y al no poder que lo atiendas, sigue insistiendo. Yo no sé.
Marcos, ¿cómo es Marcos? Pero bueno, hoy no estoy en el estudio.
Vamos al primer tema musical, ¿le parece, Doc?
Ya vamos. ¿Y después nos lees los mensajes?
Claro que sí.
O mensajitos, como dicen Barbie y Caro.
Vamos
al primer tema, que es brutal.
Hay que salir del agujero interior.
El interior.
Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón.
Gracias, Ricardo, qué hermoso tema pasaste, la verdad.
Buenísimo.
¿Qué decías?
Salir del agujero interior.
Tal cual, Carol.
De nuestras crisis, nuestras revoluciones, y salir a la vida, ¿no?
Claro.
Es tan difícil para algunos y fácil para otros. Porque no todos somos iguales, no todos tenemos las revoluciones y salimos a la vida como otras personas que salen con sus propias revoluciones dentro, pero igual salen y hacen y hacen su vida normalmente, teniendo la revolución adentro, ¿no? A veces a algunos los paraliza la revolución, ¿o no?
Claro, claro. Sí, sí, señora, sí, tal cual.
¿La revolución no trae miedos también?
Pues, sí, claro. Todo lo nuevo. La adolescencia es para mí el mejor ejemplo de revolución interna, porque te crece la cara, las manos, los pechos, la cola, todo crece. Las hormonas cambian. Sí.
Y ves que pasaste de nena a mujer, pero vos te seguís sintiendo por momentos nena, pero por momentos te sentís mujer, pero a la vez no sabés qué hacer con ese sentimiento de mujer.
Claro, lo que pasa es que el cuerpo crece más que el alma. Entonces tenés un cuerpo de mujer y una mente de nena o de niña. Entonces, oscilando, por eso oscilan tanto los adolescentes entre la alegría, la angustia, la depresión, la manía, la euforia.
Y ahora que se dice que la adolescencia dura hasta los 30 años,
sí.
Sigue siendo esa revolución, ¿no es cierto? Hasta los 30 años, 40, 50, yo creo.
Claro,
que
pero al darle más tiempo, también le da más tiempo a poder ir acostumbrándote a ese cuerpo, a esas sensaciones, a esos sentimientos. Ya los podés evaluar mejor, repensar mejor, podés pedir una ayuda psicoanalítica, que siempre es la mejor, tus padres. Lo que pasa es que los padres tampoco están preparados para la adolescencia. Tienen que haber tenido muy bien procesada su propia adolescencia.
Exactamente.
Para poder aguantar, tolerar los cambios con amor, afecto, dedicación, como siempre, a sus hijos en esta etapa de gran desarrollo. Por ejemplo, el bebé cuando nace, día a día hace un cambio diferente. Sin embargo, es tan natural y fisiológico que al bebé no lo angustia, a la madre tampoco. Y al padre menos, no. Manito, mueven los ojitos, empiezan a hacer movimientos y van preparando todo su cuerpito para poder caminar. Es fantástico. Si ustedes miran el desarrollo de un bebé desde que nace hasta el año, año y pico, ustedes van a ver lo que es el ser humano en su aprendizaje día a día. Yo estaba pensando cuando escuchaba a Carola, que hablando de la revolución interior, lo que escuchábamos de Lerner el otro día, cada paso en mi carrera, ¿no? Qué difícil se me hace. Seguir con este equipaje, esta mochila, como dicen ahora los adolescentes y los un poco mayores, defender mi ideología, mala, buena, pero
buena,
mía.
Buena, pero mía.
Entonces, creo que la letra, se nota que es el hijo de una psicoanalista, ¿no? Claramente, yo lo noto por lo menos. Es una canción que uno se identifica fácilmente con la letra. Por ejemplo, yo pensaba cuando estábamos hablando, cada 50 minutos, cada hora, la sesión de psicoanálisis dura 50 minutos para mí, que tengo fundamentos freudianos en el psicoanálisis, no dura 10 minutos, 40, 2 horas, no, dura 50 minutos siempre, porque ese encuadre rutinario y clásico también es terapéutico, está todo pensado. ¿Por qué los 50 minutos? Porque uno puede prestar atención como máximo 50 minutos. Y esa rutina de cumplir un horario va produciendo una capacitación mayor del cerebro en esa rutina, cumpliendo horarios, se va ajustando esta escultura que somos nosotros, pero que venimos de una piedra amorfa, entonces nos va construyendo también. Cada cosa que pensó Freud realmente en el encuadre psicoanalítico es una maravilla, porque todo es terapéutico. La asociación libre, los minutos, el tiempo, el dinero, dime cómo pagas y te diré cómo haces el amor, decía Freud. Pero mira, tiene razón, porque los que hacen mal el amor son miserables en general, para dar amor y para dar dinero. Es decir, que cada 50 minutos yo produzco una revolución, tanto en mi paciente como en mí misma. Hacemos una revolución conjunta, o por lo menos intentamos un cambio, que ya es bueno. Barbie, ¿qué dicen los mensajes?
Bueno, vamos. Lo tenemos a Charlie, que nos desea éxitos para el programa, como siempre.
Muchas gracias, Charlie.
Le dice a Carola, es evangélico, se sufre y luego se goza con el nacimiento. Bueno, y dice que es muy cierto lo que dice la doctora, que los diminutivos denotan infantilismo. Está de acuerdo con la doctora.
Charlie, bien. Tengo un seguidor.
No lo quiero más.
Bueno.
Gracias, Charlie.
Después, Claudia nos dice...
Espera, antes de terminar con lo de Charlie, sí. Los beduinos en el desierto, que yo estuve en una carpa de beduinos, son árabes nómades, te daban un café muy amargo y frío, chiquito, menos mal, porque había que tomarlo, porque si no se enojaban los jeques, ¿no? Los jefes de los beduinos. Entonces, y después te daban un té caliente que te quemabas cruda y muy dulce. Entonces ellos tenían la teoría que termina de decir recién Charlie, que si uno no conoce bien el sufrimiento, tampoco tiene elementos para disfrutar mucho de la dulzura de la vida. A mí me parece una teoría religiosa, perdónenme, no hay que sufrir tanto para poder disfrutar. Podríamos disfrutar un poco más y sufrir un poco menos, ¿no? Es una nueva propuesta evangélica. Gracias, Charlie.
Gracias, Charlie.
Bueno, Claudia nos dice, en este frío de mayo, actualidad y psicoanálisis en radio abriga y nutre el conocimiento y la comunicación. Gracias, doctora Kremer, Barbie y Carola. En Argentina tenemos revoluciones varias y también crisis, como recién comenta Barbie, pero creo que vamos desarrollando una superación particular a cada cosa. Las sigo disfrutando.
Muchas gracias, Claudia. Qué buen mensaje, Dios mío.
Hermosa, Claudia.
Hermosa.
Nos abriga a nosotras, Claudia. Nos sí. Da calorcito.
Es recíproco, Carola. Recíproco. Nosotros sí, la abrigamos sí. A ella y ella nos abriga. Siempre. Cuando no es recíproco el afecto, el amor, el conocimiento, no sirve, no sirve. Todo tiene que ser recíproco. No Exacto. sé qué le pasa a nuestro querido Ricardo.
Bueno, y María Isabel Petrocelli nos manda saludos también.
María Isabel, nueva, ¿no?
Sí.
Bueno, y... saludos a María Isabel.
¿Me podés leer cómo es el mensaje?
¿Cómo?
¿Me podés Mando leer saludos, cómo es el mensaje?
Nos manda unos besos.
Ah, entonces el mensaje son unos besos. A mí me gusta tanto la televisión verdad, como la realidad verdad, como la radio verdad. Entonces, Barbie transfiere, transforma los besos en saludos. No es lo mismo los besos.
Infantilismo, Barbie.
Los besos y los saludos.
Bueno, acá Ricardo nos está avisando.
Sí.
Que le digamos, por favor, a la persona que está llamando a la línea del 5031-9801, que se comunique, por favor, a la otra, a la del 4300-0114, porque la otra está ocupada, porque estamos hablando con Carol.
Bueno, habría que, claro, habría que explicarle. Parece que no está escuchando el programa, porque si no se hubiese dado cuenta o no.
No, porque no sabe de qué línea me están hablando a mí.
A ver, repetir.
Así que sí está escuchando el mes.
Bueno, entonces, por favor, los llamados hoy al 4300-0114, al 4300-0114, porque la otra línea la estamos usando con Carola. Y si no...
Con razón tengo un ruidito todo el tiempo, se ve que están llamando.
Claro.
Muchas gracias, Barbie. Los revolucionarios, la revolución.
Sí, hoy se está produciendo la revolución acá en
el Otra cosa que también me parece revolucionaria
sí.
es cuando cumplís 50 años. Te empezás a ver como los adolescentes, ¿viste? Cuando se empiezan a ver que tienen sus pechitos, que tienen su cola, que tienen un cuerpo de mujer o de hombre...
Un poco, Carolita, que acá hay una interrupción.
Tenemos un llamado, ahí entró el llamado.
A ver.
Ah, hola.
Sí, buenas
Marcos
tardes.
De Villa Crespo.
Hola, Marcos.
¿Qué tal? Quería recordarles algo importante para el tema de hoy. El aporte que les puedo hacer es que revolución viene de revolver. Y la revolución más importante que se produce en nuestra vida... es a partir de los 65 años donde hay que revolver todo y empezar de nuevo a acomodar cuerpo, vida, mente, pensamiento, alma, corazón y sobre todo soportar todo lo insoportable. ¿Por qué? Porque es el plazo, el tramo más largo de la vida, más largo que la infancia, más largo que la adolescencia, más largo que la juventud, más largo que la madurez, la vejez. Y ese es el tema de la revolución que yo estoy viviendo, por supuesto, porque tengo 87 y 65 de casados, chicas.
¡Qué maravilla!
Que no es una revolución. Bueno, les mando un cariño grande. Era un pequeño aporte de que la vejez hay que vivirla para los que llegan, por supuesto, y entender que tienen que prepararse para su gran revolución, convertirse en otros seres, en otras caras, en otros cuerpos, en otras potencias, en otras energías.
Muy bueno.
Te mando un cariño grande y sigan con los éxitos. No les diré que fui a la rural a ver la presentación del libro porque estoy inmovilizado. Un cariño grande. Suerte.
Bueno, Marcos, un besote.
Qué pena. Pero qué buen aporte, Marcos.
Espectacular.
Qué bueno. Revolución, dice Marcos, viene de revolver. Qué interesante. Ahora, ¿cómo a medida que transcurre nuestra vida, por ejemplo, Carola dice los 50 años es la revolución? Marcos dice los 65. Barbie no sé qué dice.
No, yo creo que es medio como que cada década siempre trae algo, los 20, los 30, los 40... no sé, es como que se toma eso cuando pasás de década, es como si fuese, no sé, justamente eso, una revolución.
Es verdad, tiene razón Barbie. Cuando estás por cumplir y cambiar el número de adelante, siempre decís, me siento distinta, me siento rara, me siento revolucionaria, me siento con miedos. Sentís todo eso cada vez que el de adelante cambia, ¿no es cierto? Eso es verdad, es verdad. Sí. Porque cumplir, por ejemplo, 51, 52, o 61, 62, o 31, 32, es una cosa. Pero ya del 30 pasar al 40, del 40 pasar al 50, del 50... Es como que te pones a pensar tus 10 años anteriores, todo lo que hiciste en tus 30, en tus 40... Y empezás a revolver todo lo que te pasó y ahí haces una revolución importante al cambiar tu década, como dice Barbie. Me parece que tiene razón.
Muy bueno lo de Caro, la verdad, y muy buen aporte el de Marcos. Realmente el cambio, como decía Barbie, de década, siempre es un cambio, pero pasar los 65 que marcó Marcos es otra historia. Pero ahora Marcos lo corremos un poquito más, hasta los 70 te diría. Como decía mi marido, después de los 70 vivís por el empujón del aire. El aire te empuja. Yo creo que si viviese ahora, realmente diría los 80. Porque así como vos tenés 87, hay mucha gente de 80 y pico, totalmente activa, dando pero clases, mira, atendiendo, qué sé yo. Yo sé de mis colegas, ¿no?
Pero mira qué increíble. Él tiene 37 años. Y dice que los 65 empieza la revolución, ¿no es cierto?
Sí.
Y después nos dice que está casado hace 75 años.
65.
Entonces, es como que para mí lo revoluciona más el casamiento que el cumplir años.
Bien, Carola, qué buena intervención analítica.
Sí.
Qué bueno tener razón, porque él dijo que hace 65 años que está casado.
Sí.
Se ve que...
Exacto, y que esa es la revolución, el aguantar, el soportar todo lo que dijo, y está hablando de sus 65 años.
Te olvidaste de una palabra, disfrutar. Vos te quedás con todos los calificativos negativos.
¿Dijo disfrutar?
Yo agrego disfrutar.
Vos agregás, pero Marcos no dijo disfrutar.
Pero si ves la metáfora que dice que a los 65 años aparece el revolver de los 65, que hay que reacomodar todo, porque es una gran revolución. Él habla de vejez. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cada uno lo diagnostica.
Y hoy en día 65 años no es vejez.
No, tenés razón, no, yo no pienso.
Para nada.
Para nada, 65. Bueno, pero él habla de 65 años que se casó. Así que él empezó a vivir con su casamiento.
¡Apa! ¡Ahí
epa,
está! ¡Ahí está la parte
linda! ¡Epa! Entonces, tomemos en cuenta, eso es lo bueno del oído psicoanalítico, cómo se puede metaforizar, simbolizar, sacudiendo la realidad consciente externa. ¿Qué quiere decirme, Barbie?
¿Vamos al segundo corte, Doc?
No, vamos al segundo tema de música en vez de corte. ¿Qué te parece? Y esto no se cobra.
Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí una carta para Frida. Y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí. Para todas las mamacitas de la vida, del mundo. para mi mamá también.
Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color, restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegarle más que yo.
Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba.
Qué hermoso tema.
¿Escuchaste la letra?
Eso lo escuché todo el tiempo.
¿Viste lo que
se me puso la piel de gallina? ¡Qué belleza!
Es una belleza ese tema.
Por favor.
Sí, me emociona mucho. Es emocionante y revolucionario porque estás esperando a alguien que no sabes ni el color de sus ojos, cómo van a ser, ni sus manitos, ni cómo va a ser la persona, cómo van a ser, y la estás esperando y la estás amando ya antes de conocerla.
Desde el primer día de descubrirlo, sí.
Desde el primer día que descubrí que estás embarazada, ya la amás o lo amás.
Tal cual, tal cual. Es un momento.
Y esa canción. Esa canción dice todo lo que, no sé, creo que uno siente en el embarazo.
Sí, yo creo que, bueno, no para todo el mundo es lo mismo.
No, seguramente.
Pero hay gente que tenemos la suerte de poder disfrutarlo. Día a día, paso a paso, momento a momento. Yo creo que momento a momento, cada día de nuestra vida, hay una pequeña revolución que se va gestando de a poco, como mi libro. Fue la gestación, como digo yo, de un dinosaurio, porque empezó la idea 15 años antes. Pero después estuve pensando que el programa de televisión, Actualidad y Psicoanálisis, que va a entrar en los premios Guinness, me avisaron por tener...
¡Qué bueno!
Sí, por ser el único programa de psicoanálisis con 22 años cumpliendo de misión. Y realmente también lo pensé como 10, 15 años antes, porque juntar la actualidad con el inconsciente parecía descabellado. Pero sin embargo, fíjense como recién, en la metáfora que le dediqué a Marcos, que él abrió los ojos a la vida, nació cuando se casó con su mujer, evidentemente esa metáfora va en todo lo que uno gesta. A mí se me cruzan las ideas, no estoy proyectando, lo voy a publicar mañana, lo voy a hacer emitir, nunca tengo apuro para las cosas muy importantes. Nunca tengo apuro. Cuando yo veo que aparece el apuro, digo, esto es ansiedad. Porque hay dificultad en disfrutar las cosas muy placenteras de la vida. Y cuando uno le agarra el apuro, cuando está disfrutando de momentos importantes de su vida, es ansiedad. Se reía, Carola, recién, ¿la escuchaste? Se reía.
No, sí, no me reí.
No,
estaba escuchando atentamente lo que vos decías.
¿Y qué te parece? Que cuando uno se apura...
Estoy aprendiendo. Estaba pensando en que a veces me pasa que cuando estoy pasándola muy bien o estoy en algo muy placentero, me agarra apuro. Entonces te estaba escuchando que es ansiedad y sí... Sí, estoy aprendiendo.
El aprendizaje, como dije en la presentación del libro en La Rural, es fundamental. El día que uno deja de aprender es que está muerto. Aunque siga vivo físicamente, le lata el corazón, respire, está muerto. El día que uno... Así que esto que dice Carola... Es fundamental lo del aprendizaje. Estoy aprendiendo, dijo Carola.
Sí.
Bravo, Carola.
Ahora sí me reí. Sí, te estaba escuchando y estoy aprendiendo. Aprendo cuando te escucho. Todos aprendemos. De vos y de gente sabia cuando habla, ¿no? Escuchamos, nos tenemos que callar cuando habla alguien que sabe.
Y sí, siempre cuando habla otro hay que callarse, sí.
Siempre, eso es verdad, siempre.
Claro, es sepa educación.
O no, por más que esté diciendo cualquier cosa que no estemos de acuerdo, pero hay que escucharlo,
claro que
con
sí.
Respeto.
Claro que sí. ¿Qué dice nuestro amigo Charlie Barbie?
Bueno, nos decía, ocurre, doctora, que dicen que la mujer sufre esos dolores de parto y luego se olvida por la alegría del nuevo zar.
Tal cual. Exacto. La alegría hace que el dolor se neutralice. La alegría realmente es nuestra resiliencia fundamental, porque neutraliza el dolor. Y el dolor a veces es bastante fuerte. Y es como decía Carola, ¿no? ¿Cómo te olvidás? Porque tal alegría por ese bebé maravilloso que nos mira de una forma en que nunca fuimos miradas. Ustedes piensen que yo creo que cuando uno tiene un hijo, aprende a recibir esa mirada de amor de parte del otro, hasta no haber tenido esa vivencia de ese amor ensoñador con que entrecierra los ojos el bebé, de agradecimiento porque le diste la teta, el calorcito, el amor, y se relaja totalmente, es un modelo fundamental para enamorarse, para que se enamoren de nosotros, para que se aprenda, como diría Carola, qué es el amor. Estamos terminando, ¿no, Barbie?
Así es, nos quedan 2 minutitos.
¿Y qué querés decir, Barbie?
No, estaba yo también, estaba escuchando, como dice Carola, esta es la mejor forma de aprender. Y cuántas cosas que pasan, ¿no? Que pasamos a lo largo de cada etapa de nuestra vida, más, menos, y cuántas revoluciones vamos pasando a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, algunas mejores, otras peores, algunas las superamos mejor, otras peor.
También,
pero bueno,
claro, yo ahora escuchando la Barbie digo, la muerte de un ser querido es
claro,
una revolución, porque hablamos del nacimiento y hablamos de esta canción maravillosa que eligieron ustedes. Realmente yo elegí a la vida hay que hacerle el amor, les confieso. Y las chicas eligieron la otra, que es un sueño también. Hay distintas dimensiones, distintas calidades de goce, de sufrimiento. La muerte de un ser querido, uno dice, bueno, ya estoy acostumbrada. No, no te acostumbras nunca,
no.
Nunca. Y procesarlo es mucho más largo de lo que parece, aún con psicoanálisis. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, Barbie.
Otra cosa, una revolución me faltó.
Sí.
Una. Cuando los hijos se van de casa. Cuando los hijos se van de casa y uno queda con ¿cómo se dice?
El nido vacío.
El nido vacío. Es una gran revolución también. Es un momento muy revolucionario para la mujer. No sé el hombre cómo lo vive, pero para la mujer es fuerte.
Pero también, pero sí, es un aprendizaje, como dirías vos y como dice Barbie, que el nido nunca tiene que quedar vacío. Siempre el aprendizaje hace que nuestra estructura, nuestro mundo interno, esté tan lleno que podamos soportar sin morirnos que un hijo se vaya.
Perfecto, perfecto.
Gracias.
Maravilloso.
Nos vemos el viernes que viene. Qué lindo programa, ¿no?
Sí.
Me cuesta
sí,
terminarlo.
Hermoso
programa.
Sí.
Gracias, Carola. Gracias, Barbie.
Gracias,
Luisa.
Gracias por llamarme y bancarme.
Gracias, Ricardo. Gracias, Claudio. Gracias, Amadeus, por recibirnos. Hasta el viernes que viene.
Eso es, hasta el viernes que viene.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.